Entre colores, olores y sabores, la ofrenda en el altar de muertos. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No, para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Nezahualcóyotl. Y bueno, es así como iniciamos Guanajuato en la Hora Nacional. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Yo soy Marco Alvarado y vamos a iniciar con esta cápsula que nos envía el Archivo General del Estado y que es sumamente interesante. Y es que ya viene noviembre, es momento de prepararnos para celebrar a nuestros muertos. Esta celebración, conocida como Día de Muertos, representa más que una tradición. En México, los días 1 y 2 de noviembre, dedicados a ellos, se acostumbra a levantar altares llenos de colores, olores y sabores que evocan las almas de nuestros seres queridos. En palabras del maestro Alfredo Pérez Bolde, la celebración de esta festividad dedicada a nuestros difuntos, como casi todos nuestros rasgos culturales, tiene un doble origen que es imposible negar: el prehispánico y el español. Los pueblos prehispánicos tuvieron un acendrado culto a los muertos. No era algo a lo que debía temérsele, era algo natural, la finalidad del hombre que tenía solamente la vida para prepararse para la muerte. Por su parte, los españoles, a su llegada, al ver que esa costumbre era similar a la de ellos, las fusionaron, sufriendo la prehispánica algunas modificaciones. Como muestra de ello tenemos la colocación del altar, formado tradicionalmente con carrizos, flor de cempasúchil, conocida también como clavel de indias, cuyo aroma y color son muy característicos, papel de china picado, donde predominan las figuras de catrinas y calaveras, de diferentes colores. En el lugar preferente se coloca el retrato de la persona a quien se le dedica el altar, algunos objetos personales del mismo, sus alimentos predilectos, así como también camote y jícama, que son calaqui, enterrado, palabra náhuatl que designa a la muerte como calaca, alfeñiques, pequeños juguetes, elaborados con azúcar glas, gotas de limón, pintados con colores vegetal y en forma de calaveras, frutas, canastas, corazones, animalitos, entre otras, especialmente para los muertos chicos, cuyas almas llegan el 1 de noviembre. Los altares en cada región o estado de nuestro país se caracterizan por las ofrendas colocadas en ellos para sus difuntos. Por ejemplo, en los elaborados en la ciudad de Guanajuato y lugares aledaños, no puede faltar el pan de anís, mejor conocido como pan de muerto, por asemejar el cuerpo con sus brazos sobre tórax. Otro pan es el que tiene azúcar espolvoreada, pintada de color rosa. Y por supuesto, no puede faltar la cajeta hecha a base de camote, de distintos sabores, siendo la más característica y popular la de guayaba con canela, antes endulzada con piloncillo y ahora con azúcar. También la hay de nuez, coco, piña, piñón y otros tantos sabores según el gusto de las personas. ¿Sabías que una versión histórica del pan de muerto se remonta a la época prehispánica, en donde ya se preparaba un pan de amaranto y maíz seco y tostado llamado mariposa o papalotlaxcali, que se presentaba a los dioses como una ofrenda? Era una especie de tortilla en la que se sellaba una mariposa. Se considera que este alimento era la ofrenda a la diosa Cihuapipiltín, la cual se dedicaba a velar por las mujeres que habían fallecido durante el parto. Déjame contarte que año tras año, en próximas fechas, el personal del Archivo Histórico del Archivo General del Estado elabora un altar de muertos al que te invitamos a visitar en la calle Alhóndiga e Insurgencia número 1 en la zona centro de Guanajuato capital, así que no te lo puedes perder. Y es con esta cápsula que nos envía el Archivo Histórico del Ejecutivo y que elaboró Cristina Valtierra Rivera que iniciamos con Guanajuato en la Hora Nacional. Y para continuar por las calles de Guanajuato y no tan lejano a donde se encuentra el archivo histórico del Ejecutivo, nos vamos con Charito Morales, que nos tiene una entrevista que se grabó justamente por la mañana, porque nos va a platicar de un espectáculo increíble que todos conocemos y que es el presentado por el Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Nos tiene una invitada de lujo y Charito, el micrófono es completamente tuyo para que escuchemos esta interesante entrevista.
Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, les saluda Charito Morales. Concluye este domingo una edición más del Festival Cervantino, la Fiesta del Espíritu. Y en Guanajuato, en la Hora Nacional, esta noche tenemos una invitada muy significativa para este gran festival. Inicio hablando de una bailarina y coreógrafa mexicana, fundadora en el año de 1952 del Ballet Folclórico de México, quien nace el 19 de septiembre de 1917. Profesora, bailarina de ballet y coreógrafa, Amalia Hernández Navarro, conocida artísticamente como Amalia Hernández, y a quien honramos con esta cápsula para Guanajuato en la Hora Nacional. Amalia Hernández logró marcar una de las tendencias más representativas de la danza mexicana. Esta noche nos acompaña la hija de la maestra Amalia Hernández, Amalia Viviana. Qué gusto tenerte aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Tú eres directora del Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Gracias por estar aquí.
No, muchas gracias. Sí, soy la directora artística. Mi sobrino es el director general.
Muy bien.
Así es que ahí estamos, echándole todas las ganas para que el legado siga vigente, siga estando presente, sigamos teniendo propuestas. Así es que ahí estamos, en ese legado que nos trae por un camino que aceptamos y vivimos desde lo más profundo de nuestro corazón.
¿Qué significa la presentación del ballet en esta edición 51 del Festival Cervantino?
Significa 51 años.
¡Mucho!
51 años aquí, 51 años entregando lo mejor de nosotros cada año. Es una función que realmente nos llena de emoción, de energía, de cultura, de intercambio, de aprendizaje. Hemos pasado estos años desde que, como tú bien decías, desde que el público se sentaba ahí arriba y que el ensayo casi era una función porque nos llenaban de energía.
O sea, la gente presenciaba el ensayo como si fuera ya el espectáculo y se quedaban al espectáculo.
Función. Entonces nos veía sin el vestuario, con el vestuario. Tenerlos aquí tantas horas antes era realmente ese amor que nosotros nos sentíamos responsables de corresponder desde lo más profundo del trabajo, de la disciplina, de los encuentros, del aprendizaje, de seguirnos preparando para poder seguir con las nuevas generaciones, hacer que sepan qué pasó con mi mamá, qué investigó, qué hizo, para que ellos también puedan transmitirlo, porque también creo que es importante para los bailarines saber qué están haciendo, saber qué es lo que están diciéndole al público, que no es un movimiento por un movimiento, cada movimiento tiene un significado.
Es un lenguaje. Viviana, el ballet de Amalia Hernández definitivo conserva, como decías, la esencia de un ícono, tu mamá. Pero han tenido que irle haciendo ajustes, vestuario, coreografía, pero siempre tratando de difundir nuestra cultura, ¿cierto?
Así es, hemos tenido que hacer ciertas modificaciones en las dinámicas, reducir ciertos números. Como ha cambiado tanta la atención con la tecnología, hemos tenido que buscar cómo no perder ese contacto con el público, que no se nos distraiga viendo el celular, sino que darle, que sepan que cada segundo van a ver una imagen distinta y que tienen que estar con nosotros. Y tratamos sí de trabajar mucho la emoción para conectarnos con el público y conectar esa parte de decirles de aquí van a salir con algo más de lo que llegar, que no nada más vienen a ver un espectáculo y a divertirse, sino que realmente vienen a ver una parte de una historia. Y yo siempre dije que eran México a través de los ojos de un artista.
Sí.
Y esos ojos lo veían de una forma muy especial. Entonces muchas coreografías son tal cual se bailan en las regiones, pero muchas otras es un artista creando como un homenaje a lo que vieron. Es como ella siempre hacía una coreografía cuando había ido al lugar. decía, a México, para poderlo recrear o crear, lo tienes que vivir, comer, sentir, ir al mercado, a la iglesia y a todo lo que puedas.
Viviana, ¿cuántos años del ballet de Amalia Hernández, el ballet con el que me decías naciste?
El ballet lleva 71 años.
¡Wow!
Entonces yo ya nací cuando ya estaba la compañía, así es que este año se cumplen 71 años, hemos ido trabajando, ahorita vamos a trabajar con una banda mije que viene de Ayutla, en Bellas Artes, vamos a hacer una pequeña, invitamos a unas canasteras de una guelaguetza, vamos a hacer ahí una sinergia y llegan los maravillosos niños de Ayutla con una disciplina impresionante, grandes músicos, grandes pero son chiquitos. Entonces estamos tratando de hacer cosas distintas, invitando el año pasado, bueno, este año también ha estado Nanda Yapa, estuvo Mono Blanco, entonces hicimos coreografía para presentarnos con ellos. En fin, vamos
innovando.
Tratando de innovar, no perdiendo de vista lo que es nuestra esencia.
¿Tienen un aproximado más o menos de los bailarines y bailarinas que han pisado el espectáculo tanto en la Lóndiga y en otros lugares? Un aproximado.
Tendría que hacer muchas cuentas. Porque, pues, tú dirás 71 años, está difícil.
Sí, está difícil.
Hemos tenido cosas así interesantes. Hemos tenido generaciones, porque ha venido la abuelita bailó, la hija bailó, la nieta bailó. Entonces han sido...
Como en tu caso, o sea, bailaste tú, tus hermanas, tu hija.
Entonces mis hijas también. Yo creo que, hijo, hacer un recuento de los 71 años, o sea, no.
Está complicado, pero ha sido muchísimo.
Muchísimo. Un día sacaron toda una caja de fotos de concheros y yo empecé a ver las fotos y yo decía, no puede ser. O sea, yo empecé a ver a los bailarines que estaban en esas fotos así. Luego así. Dije, ay, es el tiempo como va pasando a través de
Oye, una... ¿Y cómo? Bueno, ahora es muy fácil con la tecnología tener memorias y en la nube y guardar todo eso. Pero antes, o sea...
Eran fotos.
¿Cuántas tienen? Tienen, no sé, miles de fotos. El trascender del tiempo es inevitable, pero en el caso del ballet de Amalia Hernández, las dinámicas han cambiado y debo de decir que están más vigentes que nunca. Sabemos que son dos compañías las que ustedes tienen, que una viaja y la otra está permanente, una en el Palacio de las Bellas Artes. Cuéntanos sobre esto.
Sí, tenemos...
Y sobre estas funciones permanentes, es interesante.
Dos compañías y un grupo experimental, se les llama, que entran bailarines, muchos que vienen de fuera, a aprenderse el repertorio, a ir viendo si realmente... Pues es lo que quieren bailar, quieren, algunos les falta más preparación que otros, entonces duran más tiempo. Entonces poco a poco se va trabajando ese grupo y ahí se van, se les prueba en ensayo. Entonces vamos haciendo ahí mezclas. Entonces, la gente, la mayoría de la gente nueva, menos que sea bastante más, va entrando a pocos números y se van adecuando a vivir el escenario, cómo resolver adentro de un escenario cualquier eventualidad. En fin, es todo un trabajo que tenemos con el experimental, llevarlos a los ensayos, que en los ensayos vayan tomando el estilo del ballet o la energía, porque aparte requieren de una gran condición física para aguantar las 2 horas de espectáculo sin parar. Entonces, pues así va el proceso un poco.
Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, de veras que tremenda invitada esta noche. Amalia Viviana. Ella es la hija de Viviana. A ver, salúdanos, por favor.
Ay, un saludo a todos. Es un honor, un gusto estar aquí en este maravilloso escenario, en esta maravillosa ciudad, en este Festival Internacional Cervantino que nos hace vibrar desde que uno se para en ese foro.
¿Cuántas veces bailaste en ese espacio?
En el Cervantino me tocó 3 años.
Pues bienvenida a Guanajuato. Muy honrada de tenerlas en Guanajuato en la Hora Nacional. Querido auditorio, será un deleite escuchar y ver el ballet de Amalia Hernández en la Ciudad de México. Así que anótenlo. Muy buenas noches.
Charito, qué buena entrevista, de verdad. Nos vamos a la Ciudad de México también a continuar este espectáculo, que si no lo pudieron apreciar en el Cervantino, que por cierto el día de hoy llegó a su final, bueno, pues en la Ciudad de México vamos a poder apreciarlo y por supuesto en muchos otros escenarios, para que no se lo pierdan. Charito, muchas gracias. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos con una cápsula que nos envía el Congreso del Estado y que ya queremos escuchar. Mi querido Pablo Buzo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco, a ti y a todo tu equipo de Guanajuato en la Hora Nacional. Nuevamente agradecemos el espacio brindado al Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato. Con información de Victoria Baeza y Yair Rodríguez Alvarado, soy Pablo Buzo Muñoz. En esta ocasión, conmemoramos el aniversario número 120 de la inauguración del Palacio Legislativo de Guanajuato. El 27 de octubre de 1903 fue inaugurado el Palacio Legislativo de la Ciudad de Guanajuato durante la presidencia de don Porfirio Díaz y del gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, el licenciado Joaquín Obregón González. La huella que dejó Porfirio Díaz en esta ciudad es sumamente visible hasta el día de hoy. Su presencia en la ciudad de Guanajuato en el año de 1903 propició la oportunidad para inaugurar uno de los edificios más emblemáticos y majestuosos de esta ciudad minera, el Palacio Legislativo. Con motivo de la visita de Porfirio Díaz a la ciudad de Guanajuato, el gobernador Joaquín Obregón González emitió el día 21 de octubre de 1903, el decreto número 23, donde señala lo siguiente: como homenaje de merecida consideración al presidente de la República en su próxima visita a la ciudad de Guanajuato, se declaran feriados en el estado los días 27 y 28 del actual mes de octubre de 1903. El Palacio Legislativo fue edificado en lo que antes fue el Palacio Marquesal de San Clemente, construido por el primer marqués de San Clemente, don Francisco Matías de Busto y Moya, y demolido en el año de 1897, mismo año en el que se comenzó la construcción del edificio que hoy en día conocemos. Dicha edificación tuvo un costo total de 150,403.41 pesos de la época y estuvo a cargo del arquitecto inglés Cecilio Louis Long. Fue la vigésima legislatura del estado de Guanajuato la encargada de llevar a cabo la inauguración del imponente edificio. Es uno de los ejemplos de arquitectura porfiriana más importante en la ciudad de Guanajuato, con un estilo neoclásico en el interior y una fuerte influencia del Art Nouveau en el interior. Cabe destacar el sobresaliente trabajo del arquitecto Louis Long al lograr la construcción de un edificio moderno y lujoso sin romper la estética del centro de la ciudad. El Palacio Legislativo fue la sede de los tres poderes del estado de Guanajuato hasta mediados de los años 50 del siglo pasado. Hoy en día está abierto al público y se ha convertido en un espacio destinado a enriquecer la cultura en la ciudad, además de ser uno de los más bellos emblemas de la entidad para los guanajuatenses del presente y del futuro. Si quieres conocer esta y otras efemérides, te invitamos a conocer nuestro acervo documental. Ingresa a la página de internet del Congreso del Estado de Guanajuato en www.congresogto.gob.mx. Tengan una buena noche, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Los esperamos en la siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo.
Pablo, excelente cápsula. Agradecemos a ti y a todo tu equipo que hacen posible estas cápsulas que semana a semana escuchamos con tanta alegría. Y pasamos rápidamente con mi querido Hugo Torres, que nos tiene dos entrevistas muy interesantes. La primera con un artista que tiene ya lista una exposición referente al Día de Muertos en próximos días en San Francisco del Rincón. Y la segunda entrevista, bueno, nos van a invitar a una obra de teatro increíble en las calles de Guanajuato capital. Mi querido Hugo Torres, vamos contigo.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Gracias por estar en sintonía de este su programa, Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y esta noche tenemos un invitado de lujo. Ustedes saben que el 2 de noviembre, el Día de Muertos, es uno de los festejos más importantes que tenemos no solo en Guanajuato, sino a nivel nacional. Porque es una representación en donde ponemos ofrendas para aquellos seres queridos que ya no se encuentran en este plano terrenal. Y bueno, ¿por qué les hago esta pequeña introducción? Porque Chema, el invitado de esta noche, él nos acompaña del colectivo Club de Autores Emergentes y nos viene a platicar un poco acerca de una exposición con temática del Día de Muertos. El nombre de esta exposición se llama, ¿no?, Para Siempre en la Tierra, solo un poco. Chema, te doy la bienvenida y gracias por acompañarnos esta noche en tu casa, cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
Agradeciéndoles primero la invitación por aceptarme a estar aquí en la Hora Nacional platicando acerca de esta nueva exposición que se celebrará en el Centro Comercial Plazarela en San Francisco de Rincón el día 3 de noviembre.
Platícame cómo fue que te surgió la idea de hacer una exposición con temática del Día de Muertos y colocarle este título.
A mí siempre me gusta pensar como los proyectos con anticipación. Entonces, desde que terminamos la exposición en abril, estuve ya luego checando como qué se me ocurría hacer para el mes de noviembre. Y hace un año estuvimos también aquí comentando en la Hora Nacional una exposición de Día de Muertos en Purísima. Entonces quise como hacer una extensión de esa exposición, pero no en Purísima, sino en San Francisco de Rincón, porque este año estuvimos exponiendo solamente en León. Entonces esta exposición, digamos que es como un regalo hacia nuestra ciudad, San Francisco de Rincón, y elegimos como sede el Centro Comercial Plazarela, que se encuentra también en el mismo municipio. Invitamos a varios invitados especiales, pero también hicimos una convocatoria. Pero antes de todo eso, el acercamiento con la plaza fue como muy grata. Una vez que ya nos dieron la luz verde para poder hacer el proyecto, ya todo fue avanzando. Entonces enseguida lanzamos la convocatoria y yo creo que la convocatoria la cerramos en 3 horas. O sea, subimos la convocatoria. Ajá. Y en 3 horas se supone que iba a ser una convocatoria de 17 lugares, pero se extendió hasta 21 lugares.
¿Convocatoria sobre?
Sobre la exposición. Okay. O sea, quienes quisieran participar.
Ok. Excelente.
Y ya nos empezaron a mandar mensajitos, incluso personas de León. Y ya se fue dando. Llegamos a tener ya 21 artistas confirmados. Y el trabajo que hemos estado realizando acerca de qué conceptos queremos manejar y, por ejemplo, qué elementos queremos introducir en la exposición, fueron como dándose como muy fluido. Como que las personas ya nos preguntaban, oye, ¿hay lugares para nosotros? O no sé, hay una marca de sombreros que se llama Anderson Hats y nos patrocinó unos sombreros que justo son un elemento muy importante del municipio.
Claro, porque cuando hablas de San Francisco, indudablemente piensas en los sombreros, ¿no?
Así
porque
es
algo que ha reconocido a este nuestro bello municipio.
Así es.
Para esta presentación, ¿qué es lo que vamos a poder observar? ¿Qué se va a ver expuesto?
Ya, para esta ocasión vamos a exponer pinturas, fotografías, dibujos. Vamos a exponer esculturas, pero no cualquier escultura. Don Bar Mojigangas. Es toda una familia completa. Y ellos desde hace varios años hacen las figuras de las mojigangas para las festividades de San Pancho. Aparte, se sumó a este proyecto un señor que tiene un grupo de danzantes aztecas.
También hablando de las mojigangas, ajá, aparte de la presentación que nos comentas de las esculturas, ¿van a hacer presentaciones o también van a montar el show?
Pues de hecho las mojigangas van a participar en una pequeña caravana que vamos a hacer durante la inauguración, pero también va a haber unas piezas dedicadas, por ejemplo, a, me parece que va a haber una pieza dedicada a Cantinflas y luego otra al tejedor, que es un icono allá en San Francisco, y a Don Simón Cano, que era un poeta, bueno, le llamaban el poeta del pueblo, que empezó vendiendo nieves. Tiene una historia muy, muy interesante el señor, aparte él escribía calaveritas. Va a ser como una noche llena de sorpresas porque además va a estar un artista que ya le gusta mucho escribir poesía y contar cuentos. Y va a estar leyendo leyendas muy tradicionales de México. Ella, ahora sí que en su personaje, disfrazada, con velas. Va a estar muy interesante.
Nos comentabas de una caravana. ¿Dónde va a iniciar esta caravana y a qué hora comienza y cuál es el punto en donde va a terminar?
La caravana va a ser dentro de la misma plaza.
Okay.
Porque está la zona de los cines. Uh-huh. Y adentro está unas mesas y están las taquillas, entonces nosotros vamos a estar como del lado de las mesas. Aparte, afuera va a haber una zona de stands. Después, enseguida, está el estacionamiento. Entonces, alrededor del estacionamiento va a ser la caravana. O sea, todo va a suceder en el mismo lugar.
En el mismo lugar, okay, perfecto.
La gente no se va a tener que mover.
Okay.
Ajá, eso es lo padre. Y va a ser aproximadamente como a las 8 de la noche, cuando ya sea, creo que va a ser antes de la premiación, y ya así vamos a concluir la exposición con los danzantes y vamos a estar repartiendo panecitos de muerto chiquititos y chocolate calientito. Ajá, muy rico.
Espectacular.
Sí.
Lo de la premiación me supongo que es sobre el concurso de Catrinas y Catrines que van a tener dentro del programa de esta exposición, ¿verdad?
Sí, claro.
Excelente, Chema. Y bueno, antes de terminar, ahora sí, las redes sociales del colectivo.
Claro, estamos como Club de Autores Emergentes, tal cual así en nuestro nombre, tanto en Facebook como en Instagram.
Pues Chema, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Cabina de Guanajuato en la Hora Nacional y habernos invitado a esta exposición que no se pueden perder.
No, muchas gracias a ustedes. Ahí nos vemos el día 3 de noviembre a las 7 de la noche.
Excelente, pues ahí está. Y esta noche, déjenme comentarles que ya tenemos a los invitados de este domingo. Ellos son parte del grupo teatral Catarsis. Nos acompaña Verónica Vargas, Josefina Vázquez y Santiago Riquelme, a quienes les doy la más cordial de las bienvenidas aquí a su casa. Próximamente van a tener una presentación referente a lo del 2 de noviembre, el Día de Muertos. Y bien, ahora ya vamos como que a la cereza del pastel, que es al evento que nos vienen a platicar que van a participar el próximo 2 de noviembre, que es una presentación en Guanajuato Capital. A ver, platíquenme.
Esta puesta en escena la comenzamos hace como 3 años. Diferentes escuelas nos hacen la invitación para ir y entonces Manos Unidas, que son los que organizan el Tapete de la Muerte en Guanajuato, también nos hacen esta invitación y pega. O sea, sí. es un trancazo y se llena toda la Plaza de la Paz. Entonces vamos creciendo poco a poco. Después de ahí tenemos función en la tarde en Plaza de San Roque, igual. Sí. Entonces primero como que dijeron, bueno, entretengan un ratito, ¿no? Y no, fue la sorpresa fue que le gustó mucho. Y de ahí cada año nos la piden. Tenemos 3 funciones como de cajón, que es Viaje de Amor, donde ahí buscamos resaltar la importancia de los adultos mayores y que no dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Sí. Tenemos esta de la Catrina, pues se llama La Garbancera Malgeniuda. Esta obra, que es la que vamos a presentar el día 2 de noviembre, relata las tradiciones de México y las tradiciones de Halloween. Entonces hay una batalla, ¿no? Y hay baile, pelean bailando y todo eso. Entonces puedes encontrar personajes como la Catrina, Jack Hollander, la Llorona, ¿no? Una Llorona coqueta, una bruja, la bruja Blair, una momia. Entonces se arma todo eso porque son las 2 guerras. ¿Quién creen que gana?
Pues mira, yo voy a hablar por los radioescuchas. Yo creo que gana las tradiciones del 2 de noviembre.
Claro, gana México, ¿no? Como siempre.
Como siempre, ganando sí. Como siempre.
Pero de una forma divertida, porque se lo cuento, no tiene caso. Vayan a vernos el día 2 de noviembre a las 3 de la tarde en Plaza de la Paz. Se lo van a pasar muy bien, totalmente familiar.
¿Y va a tener algún costo o algo? No, completamente libre. Gratuito. Excelente.
Sí, es totalmente libre. Y quien se quiere integrar, los pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Grupo de Teatro Catarsis, en Instagram también como Grupo de Teatro Catarsis. Y en TikTok. 3 de la tarde, Plaza de la Paz, y 6 de la tarde en San Roque.
6 de la tarde, ok. ¿Me pueden decir un pequeño diálogo de su personaje para que la gente en esos momentos como que los lleven a ese mundo de esa batalla de la puesta en escena que tendrán el próximo 2 de noviembre?
Pues yo soy la Llorona.
¿La Llorona?
Entonces pues soy una Llorona muy coquetona, aparte de chillona. Bueno, sí, de chillona, perdí a mis hijos y todo. Pero bueno, me encanta el hola. Entonces, vaya, es una cosa maravillosa. Atinadamente, ahorita tenemos nuestro Internacional Cervantino. Y bueno, ha gustado. Me han hecho gritar desde la bajada de la Universidad de Guanajuato. Y pues bueno, dicen, ahí está el policía y todo. Pero el policía me lo como con un hola y así rico. Entonces, vaya, está linda la obra. Peleo allí con la brujita, nos agarramos, me le trepo encima, le agarro cachetadas y bueno... Ya me tocó también un brujito que también me lo comí, me trepo arriba de él y pues bueno.
Excelente.
Todo se vale, ¿no? Entonces, es teatro.
Es teatro, sí, exacto.
Y bonito.
Eso es lo importante, sí claro, exacto. Claro. Señora Verónica, ¿nos puede decir un pequeño diálogo de su personaje, por favor?
Ay, claro.
¿Qué le parece si con su personaje invita a la gente a este próximo 2 de noviembre a que los visiten y los vayan a ver?
Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los invitamos este 2 de noviembre en Plaza de la Paz a las 3 de la tarde. Se van a divertir. Me voy a deschongar esa chillona que me tiene tan fastidiada.
Excelente, muchas gracias. Bien, Santiago, nuevamente nos puedes, antes de terminar, las redes sociales de Grupo Catarsis, por favor, para las personas que estén interesadas, pues primero que nada, para observar las presentaciones que van a tener y también para quienes quieran formar parte de su grupo.
Claro que sí. Es Grupo de Teatro Catarsis en Facebook, igual en Instagram, Grupo de Teatro Catarsis, y en TikTok, Teatro Catarsis, teatro-catarsis.
Excelente. Pues ahí lo tienen, no se pueden perder. Primero que nada, esta puesta en escena que van a tener el próximo 2 de noviembre, que como ya lo vieron, es una batalla, aparte de interesante, muy divertida por lo que nos platicaron. Y sigan las redes del Grupo Catarsis, porque estoy seguro que pues tienen a algún familiar, algún compañero, algún vecino que le gusta la actuación, le gusta todo lo actoral, y bueno, pues qué más que iniciar con esas habilidades desde pequeño, ¿no? Nuevamente les agradezco que nos hayan visitado aquí a su casa cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
Próximamente vamos a venir a promocionarles Misión Celestial, que es la
excelente,
pastorela.
Excelente, ahí lo tienen. Excelente, pues aquí los vamos a estar esperando con muchísimo gusto.
Nosotros somos el Grupo de Teatro
Catarsis.
Excelente. Ellos fueron, como lo escucharon, Grupo Catarsis. Muy emocionado de que nos hayan acompañado. Yo soy Hugo Aldair y no le cambies porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional.
Hugo, qué buenas entrevistas las dos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos domingo a domingo. Y ustedes, amigos y amigas de Guanajuato en la Hora Nacional, no se pueden perder esta obra de teatro que va a estar increíble. Y por supuesto también en San Francisco del Rincón, la exposición que van a tener preparada para todos ustedes. ¡Vámonos! Yo soy Marco Alvarado y los espero la próxima semana en esto que es Guanajuato en la Hora Nacional. ¡Descansen! ¡Hasta la próxima!
Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.